Se viene el concurso literario, se viene el concurso de relatos breves de la tertulia de los viernes. Enseguida les contamos. Pero ahora saludemos. Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, ¿cómo estás, querido?
Muy bien, Mauricio, ¿bien?
Muy bien.
Matilde.
Muy bien, buenos días.
Y Juan Grompone.
Buen día.
Todos bien. Vamos a un primer tema de la actualidad de nuestro país. El Poder Ejecutivo dejará instalado esta mañana el nuevo Instituto Nacional de Evaluación Educativa, cuyas autoridades serán presentadas en un acto oficial. La expresidenta del Consejo de Educación Secundaria, Alex Massey, será la presidenta del nuevo organismo. El directorio estará integrado, además, entre otros, por la profesora Beatriz Castillo, que representará al Partido Colorado, la doctora Marienis Vázquez, designada por instituciones privadas, la magíster Carmen Camaño, por la Universidad de la República, el doctor Andrés Peri, por la ENEP, y otros dos nombres que van a terminar de conocerse este mediodía en la ceremonia. Recuerden, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa fue creado por la Ley General de Educación, aprobada durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, y tendrá entre sus cometidos la responsabilidad de evaluar la calidad educativa en el Uruguay en sus niveles inicial, primario y medio. Además, dará a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por los diferentes organismos, entes y demás instituciones educativas, favorecerá la producción de conocimiento sobre los procesos de evaluación, aportará información acerca de los aprendizajes de los educandos y propondrá criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema Nacional de Educación inicial, primario y medio. Carlos, ¿cómo te cayó esta noticia?
A mí me cayó muy, muy bien. Pienso que es un hecho histórico que ese instituto empiece a funcionar, porque la educación, que es una cosa muy importante, y la medición de los resultados de la educación es el quid del asunto. Es decir, nosotros hemos tenido una caída gravísima en cuanto a la eficiencia y a los resultados de la educación, y estos son los momentos en que vamos a reparar eso. Se veía como muy difícil porque había una confrontación sindical. Los profesores quieren y manifestaron su voluntad a través de su sindicato dejar todo como está y reclaman más dinero. Pero la verdad es que los acontecimientos de la última semana fueron realmente muy, muy plausibles, y la cosa se ha puesto mejor que nunca. Yo pensé, y lo dije, lo escribí muchas veces, que en la educación está implicada una relación y una fuerza incontenible, que es la de los padres con los hijos. Es decir, muy difícil que en una población de 200.000 estudiantes que no van a la enseñanza privada, los padres permitan que la educación siga mal por razones gremiales. Las razones gremiales son muy importantes. Hay un valor acá mucho más importante, que es la salvación o la preparación de los jóvenes. Y nosotros hemos constatado que la mitad de los quinceañeros uruguayos eran repetidores o eran desertores de la enseñanza. Es un hecho catastrófico, y este es el principio para arreglarlo. ¿En qué consiste eso? En crear un instituto, como se ha creado, muy bien estructurado y muy bien pensado, muy bien legalizado, que mida los resultados de la educación y que haga depender la remuneración y la distinción de los docentes en función del resultado de su trabajo. Y esto crea una situación absolutamente superior a la que teníamos. Es un cambio cualitativo importantísimo, y se logró de una manera, yo diría que la mejor manera posible. El 14 de abril y el 17 de abril hubo dos asambleas sindicales, una de la FENAPES, que es la Federación Nacional de los Profesores, y otra de la ADES, que es la Reunión de los Profesores de Montevideo. En la primera hubo un cambio muy grande en el número de asistentes, y la asamblea resolvió disolver, en cierta medida, postergar las medidas de fuerza, neutralizar las medidas de fuerza. Eso sucedió el día 14 de abril, y en la noche del 14 de abril, el directorio de la Federación Nacional de, de enseñanza, resolvió aplicar un calendario de acciones directas, calendario de paros y huelgas bastante tremendo, ¿no?, que terminaba en una huelga por tiempo indeterminado con fecha 2 de agosto. Eso alarmó mucho. La senadora Topolansky tuvo una intervención muy importante en esto, se movilizó, se alarmó, dijo que esto no podía ser, y resultó que en la asamblea del 14 de abril había habido una especie de parate, y en la noche del 14 de abril había una especie de aceleración de las medidas fuerza. Después de esto hubo una reunión del ADES, que era un sindicato más radical que la Federación Nacional de la FENAPES, al cual concurrieron 594 profesores, como hacía 15 años que no tenían nunca. Y con 595 profesores se desactivó el plan de la FENAPES, se resolvió conversar y negociar con el gobierno para hacer lo mejor posible, y de esa manera la situación cambió radicalmente. Y después de eso, el primer síntoma de ese cambio sustancial entre la oposición a la mejora y el apoyo a la mejora es esta aprobación, esta puesta en marcha del Instituto de Evaluación Educativa, que estaba previsto en la ley desde hace 4 años y no se cumplía. La ley estaba vacía y no tenía cumplimiento. Ahora, no solo tiene cumplimiento, sino que tiene cumplimiento en el momento en que los profesores moderados empiezan a moderar la acción sindical. Así que yo estoy muy contento y pienso que estamos en un día realmente muy favorable para la esperanza.
Juan, ¿tú con qué expectativa estás observando decisión como esta?
No soy tan optimista, como siempre. Hay que pensar que hace 4 años que está la ley, está aproximadamente, se tardó 4 años en crear este instituto y no creo que le sean fácil las cosas. Basta pensar, por ejemplo, que la única evaluación sistemática que se hace en este país en materia de educación es la prueba PISA. Se hace cada 3 o 4 años y este año le toca. Y esa ha sido discutida por todos lados, ¿no? Es decir, se la discute, se dice que es foránea, que es un invento del capitalismo y no sé cuánto para medir cosas así rarísimas. De modo que ese primer indicador, que es el que se viene midiendo hace años en el Uruguay, es discutido. Creo que no le va a ser fácil la tarea a este instituto, en primer lugar porque va a haber discusiones sobre los indicadores. En segundo lugar porque no es fácil definir indicadores. Pero el hecho concreto es que no hay ningún sistema de calidad si no hay indicadores numéricos que permitan saber cómo evolucionan las cosas y qué hay que corregir. Es decir, de modo que esto es esencial, como decía Maggi. Yo comparto que es absolutamente esencial. Creo que además hay una persona muy muy importante dentro de este conjunto de autoridades nombradas, que es el doctor Peri, que tiene mucha experiencia en el tema. Es decir, que hace muchos años que trabaja en el CODICEN, en el único organismo de evaluación que había, ¿no? Bueno, yo espero que puedan salir adelante las cosas, pero me temo que no les va a ser fácil. No les va a ser fácil definir indicadores para las tres ramas, para los tres sectores de la educación, y no le va a ser fácil que los acepten y que acepten los resultados de los indicadores.
Yo, Juan, tenés razón en casi todo lo que dijiste, pero despreciás un elemento muy importante, que es el cambio que ha habido en las asambleas de profesores. Hasta este minuto, todo el intento de reformar la educación se hacía contra los profesores, como es lo clásico. Las reformas de la enseñanza se hacen contra las autoridades de la enseñanza y contra los profesores, porque hay que cambiar lo que vienen haciendo, y ellos no quieren cambiarlo. Pero aquí ha habido un cambio de fondo, y es que las asambleas de profesores están en otra posición que sus directorios. Es decir, los que manejan los sindicatos están en una posición radical, los que se reúnen y cambian la situación es la masa de los profesores que quieren mejorar la educación porque estamos en un punto insostenible. Entonces ese es un cambio muy importante. Es decir, los sindicatos no son los mismos a partir del 17 de abril.
Ojalá. Uno trata de colocarse acá, como en otros tiempos, en la tercera posición, ¿no? No pienso que se modifique mucho la conflictividad con los hombres de los que depende la enseñanza en forma directa, el profesorado, el magisterio. Me parece que, por otro lado, el que haya finalmente plasmado la creación de este instituto anunciado hace 4 o 5 años, creo que está la ley de educación, de la administración de Vázquez. Y las cosas siguen marchando, es decir, finalmente se instaló, digamos, que podía haber sido antes, que tenía que tener otro ritmo, otra velocidad. El hecho que plasmó y está ahí es un hecho muy positivo. La otra cosa que es clave para el futuro de la enseñanza es encontrar, por la vía que sea o como sea, un entendimiento entre algunos sectores gremiales que mezclan un grado de desinterés por la escolaridad de sus educandos, pero que toman, por otro lado, reivindicaciones a las que la administración no estuvo atenta. Por ejemplo, todo el problema edilicio, que se dejó pasar todo el verano, que se dejó pasar la semana de turismo, y todavía están lidiando con eso. Es decir, que toman eso. Quiere decir que mientras no se logre algo que parece increíble, se logró un entendimiento del gobierno y la oposición. Se logró un acuerdo entre la fuerza del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente. Digamos, eso es insólito en cualquier parte. ¿Cómo no se va a lograr, cómo no se va a encontrar un camino para que haya un entendimiento con las organizaciones gremiales, porque el voto de la asamblea es mutante? Mañana te hacen otra asamblea y cambian la resolución. Digamos, es una ley en el movimiento sindical.
Sí, por ejemplo, Jorge del Buceo, que manda un mensaje, dice: no se puede hablar de cambio por una asamblea, habrá que esperar si sigue la misma asistencia en el futuro. Si efectivamente se logra eso, de los 500 asistentes que hubo en esta, ¿no?
Claro, entonces, encontrar la manera de que el único punto sobre la mesa es: son válidas todas las demandas, son válidas todas las movilizaciones, pero por encima de todo eso, los alumnos no pueden perder las clases. Es decir, que pueden levantar barricadas, pueden adquirir los fusiles que va a recoger el bicho Bonomi con esta campaña, pero no pueden dejar a los alumnos sin clase.
Matilde.
Sí, creo, decididamente estoy esperanzada de por fin se ha llegado a la instalación de un instituto que en esta tertulia era largamente reclamado, ¿no? O sea que, bueno, yo lo veo muy positivo. Se da en el marco de un acuerdo interpartidario que es muy favorable, y todos los demás son otros aspectos. La educación es demasiado compleja para mirarla solo en un aspecto. Este aspecto apunta nada menos que a la calidad de la enseñanza. Es apunta a lo máximo. Es muy difícil, cuando uno levanta la mira y se apunta a lo máximo, que luego salgan detractores. Se van a sentir molestos porque van a ser analizados algunos, pero también es difícil argumentar contra la meta alta. Eso es mi experiencia en la observación de la vida, nada más, que cuando alguien hace una apuesta a lo más alto, después es muy difícil la crítica. Se molestarán porque son objetados y porque son analizados y son cuantificados. Bueno, está bien, se molestarán algunos y tratarán de mejorar esos números. Yo creo que viene por ahí y que soy muy, muy optimista con respecto a esto.
Yo veo síntomas laterales que reafirman mi optimismo. Es decir, la FENAPES le pidió fraternalmente al PCNT que le diera un orador en el acto del 1 de mayo. El PCNT no lo dijo ni que sí ni que no, simplemente no le hizo lugar y nombró otros 2 oradores y ninguno más. Y yo que razono de la siguiente manera: ¿cómo le puede pedir la Asociación de Profesores a los trabajadores cuyos hijos no pueden ir en general a la enseñanza privada, cómo le puede pedir, de los resultados que ha dado a la enseñanza pública, que los ayude? El PCNT ni contestó y no hizo lugar.
Ni tanto ni tampoco, vive, porque lo que no puede una central obrera a una de sus filiales, ningunearla o habrá dado explicación, pero hay una ley de solidaridad frente a un gremio que está movilizado que el PIT-CNT respeta. Es decir, lo vas a encontrar frente a otras situaciones, porque son las corrientes que transversalizan el movimiento sindical.
Mira, la resolución del PIT-CNT fue nombrar dos oradores, y uno de los cuales se va a ocupar del problema de la enseñanza. A mí me parece una solución excelente, pero no deja de ser una solución que deja en blanco lo que pidieron y resolvieron en la FENAPES. Y a mí eso me hace pensar de que, por supuesto, va a haber solidaridad entre los gremios, porque es lo lógico, pero que no va a haber solidaridad en dejar todo como está, porque eso toca un fenómeno que es la relación de los padres con los hijos, que es muy fuerte desde el punto de vista emocional.
Agrego dos mensajes más desde la audiencia. El de Ricardo, que dice: bienvenida la evaluación, lo que no se mide, no se controla, ni se mejora. Y el mensaje de Oscar, que dice: muy positivo, lástima que no abarque el nivel terciario.
Es cierto.
Oscar, que viene de la Universidad de la República, puntualiza:
no se puede.
Debemos ser el único país del mundo que no tiene evaluación independiente de sus universidades.
No se puede hacer jurídicamente, ¿no? La universidad tiene una autonomía diferente a todas las demás, y la autonomía de la universidad es una especie de coraza muy eficaz, bien legislada, y es la defensa de la enseñanza y del libre pensamiento sobre la influencia política. A mí no me parece mal que la universidad tenga la autonomía que tiene. Fue una batalla para lograr la independencia de los pensadores, de los investigadores, de la gente de la cultura. No es la misma cualidad la enseñanza primaria y secundaria que lo que tiene que ser, aunque no sea del todo aquí y ahora, la universidad. La universidad donde se manejan las grandes ideas, que no están sometidas a nada, y mucho menos a la influencia política.
¿Tú estás de acuerdo, Juan?
Yo creo que, de todas maneras, la universidad no debe escapar a la evaluación. Es decir, podría tener un organismo interno de evaluación,
claro,
para empezar. Pero, en segundo lugar, hay un fenómeno de internacionalización de las cosas y del conocimiento, de modo que existen evaluaciones a nivel mundial y a nivel regional. De modo que no estaría mal que supiéramos nuestras universidades en qué lugar están.
Lo sabemos, Juan. Lo sabemos, que las evaluaciones internacionales son terribles, ¿no? Son terribles en el castigo a nuestra universidad.
Sí.
Lo sabemos.
Pero
yo digo que
jurídicamente
la doctrina que ha seguido el Uruguay es apartar de todo riesgo la universidad, porque es el lugar del pensamiento libre. Sí. Que en la práctica no suceda es otra cosa.
Pero quiero preguntar, ¿ustedes saben que haya evaluación internacional de la universidad?
¿Y cómo no va a haber? Si están las universidades calificadas, las primeras 100, las primeras 500, las primeras 1000, y la nuestra no funciona
en un
nunca.
Ranking.
Fuimos,
claro,
descalificados frente a la Universidad de Paraguay. ¿Cómo no va a haber evaluación? Sí la habrá.
Bueno.
Claro, pero no. Una evaluación hecha en nuestro país permitiría incluso la comparación
con las privadas.
Con las universidades privadas, ¿no? Porque eso también está pendiente, y la evaluación de la calidad de las privadas, todo eso está en Uruguay esperando, ¿no?
Ahora, si perdemos con Paraguay, es mejor que no evalúen.
Sí.